y bienvenido a Worship Culture Podcast. Aquí encontrarás una diversidad de conversaciones que Art y Lia han tenido juntos, pero también conversaciones con amigos, con invitados especiales que han tenido en este programa. Así que ponte tus audífonos, relájate, sírvete un cafecito y disfruta este nuevo episodio aquí en Worship Culture Podcast. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Worship Culture. Ahora estoy aquí con un invitado especial, un amigo mío. Él es un adorador, cantante, cantautor, esposo. And es más que todo eso, es un gran amigo, la verdad. Lo estimo mucho. Y bro, Josué, qué bueno tenerte por aquí, bro.
Gracias, bro. No, muchas gracias a ti por tenerme. Es un honor estar aquí, gracias.
Yeah, man. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, bro. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí en Reading? Para los que nos están escuchando, estamos precisamente en este momento en Reading, California. Y cuéntanos un poquito, bro. ¿Cómo llegaste aquí? ¿De dónde eres?
Claro. Yeah. Bueno, yo nací y crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ahí estudié primaria, secundaria y mi primer año de preparatoria o high school. Yeah. Y después el señor, por motivos de violencia y crimen organizado en mi ciudad, el señor le habló a mis papás para que nos mudáramos a la frontera americana, que es Laredo, Texas.
¿Son Nuevo Laredo?
Nuevo Laredo es México. Right, y okay. Laredo es la otra frontera, el otro lado de la frontera, yeah. Okay. En Texas. Entonces, aunque fue un movimiento, una mudanza de 20 minutos de camino, la verdad que la cultura, en todo aspecto, en la cultura de la iglesia, el idioma, obviamente toda mi vida tomamos clases de inglés, pero realmente nos dimos cuenta que sí sabíamos inglés o no cuando nos mudamos y yo no sabía nada de inglés, nada de inglés. Entonces fue como un shock. Obviamente dentro de eso de que no sabes inglés, te ponen unas clases especiales que se llaman ESL, right, que es English Second Language. Uh-huh. Entonces te ponen con un buen de mexicanos, uno que otro que no es mexicano, que usa otro latino, uh-huh, pero obviamente te envuelves con pura gente latina. Nunca aprendes inglés porque estás rodeado de puro mexicano. Entonces yo la verdad nunca aprendí a hablar inglés hasta que Dios me movió aquí a Reading, porque aquí pues es pura gente, pura gente americana. Casi no, al menos al principio yo no conocía a ningún latino. Right. Entonces, terminé la preparatoria ya. En el 2016, una amiga de mi iglesia me invitó a Worship School. Que ahora se llama, que ahorita es Worship School, que antes era Worship You. Yeah. Antes eran 2 semanas súper intensas, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dos semanas seguidas, pesado, pero en un buen sentido. Era como mucha información, estar llena de la presencia, pero antes de eso.
¿Did I meet you? ¿Te conocí en Worship You? No, ¿verdad?
No.
Fue en BSSM que ya tú entraste. Sí. Perdón, no me quiero adelantar. No,
sí, vale. Entonces yo no sabía quién era Betel. Yo solamente me dijeron, queremos ir, es un movimiento súper interesante de la adoración. Antes no se sabía, o sea, en ese entonces no se sabía tanto de Betel como se sabe ahorita. Al menos como en la cultura latina o en las iglesias latinas en Estados Unidos. Yeah. Entonces, estamos recaudando fondos y en el proceso, la mamá de mi amiga me dice, oye, yo te quiero pagar el boleto, te quiero pagar la estadía y te quiero pagar la comida. O sea, todo, o sea, prácticamente todo. Y dije, bueno, vamos, yo no sabía nada de Betel, yo no sabía quién era Bill Johnson. Y, yeah. O sea, todo el mundo aplaudía cuando cantaba gente o cuando gente predicaba, pero uh-huh, yo no sabía ni qué onda. Pero desde el primer momento que llegué ahí, literal, subieron los pads. Ya ves que siempre empezamos con pads. Uh-huh. ¡Wah! Y la presencia me invadió. Fue como, me fui al piso a llorar. Y fueron 2 semanas súper intensas de conocimiento de la adoración y qué es lo que Dios dice en la Biblia acerca de la adoración, de la música, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí como se empezó a despertar ese sueño y ese anhelo por querer más de su presencia fuera de Laredo. Pero mis papás no querían. No querían, decían, no, tienes que terminar tu carrera primero. Nosotros no te vamos a apoyar financieramente si no terminas. Y fueron como 3 años así de estar peleando con mis papás. De, oye, es que yo quiero ir, siento el Señor. Y no, no,
pero
no,
tú
no.
Habías terminado tu high school.
Terminé mi high school, ¿verdad? Pero ellos querían que yo terminara mi universidad, claro. Mi bachillerato. Entonces, yo no sabía qué estudiar. Yo sé que mi vida va a estar dedicada 100% al ministerio. Entonces, mi pensamiento era, ¿para qué voy a estudiar algo si, o sea, ni siquiera voy a utilizar eso en mi vida laboral? O sea, yo voy a estar en el ministerio, no necesito un bachillerato en psicología o etcétera. Pero no sabía que todo eso era un proceso para que el Señor moldeara mi corazón. Entonces, en el 2018, estoy pensando como que, ¿qué voy a hacer en el 2019? No sé qué hacer. Y me metí en un ayuno. Y le dije, Señor, me voy a meter en un ayuno y necesito que tú me des visión de lo que tú quieres para el 2019.
Wow.
Y en noviembre del 2018, el Señor me dice, te vas a ir a una escuela de ministerio. Y yo, súper bien, no tenía pensado BSSM. No sabía que existía BSSM. Yo quería nada más estar en Betel. Más no sabía nada de BSSM. Entonces...
So, BSSM es una escuela de ministerio.
Sí, BSSM es Bethel School of Supernatural Ministry, que es la escuela sobrenatural de Betel.
Yeah.
Que es prácticamente como es como una escuela ministerial prácticamente, donde te enseñan la Biblia, te enseñan el ministerio y te enseñan de Dios y te enseñan de ti mismo.
Yeah.
Al menos ahora es eso, pero no sabía antes. Sí. Yo nada más quería estar envuelto en el ambiente de que Betel provee a las personas. Entonces, el Señor me habla y me dice, vas a aplicar a BSSM, aplica ahorita mismo y después habla con tus papás. Yo me encargo de tus papás. Tú nada más encárgate de aplicar. Entonces, apliqué, tuve mi entrevista y después me aceptaron. Y dije, wow. Ok, ahora tengo que hablar con mis papás porque tal vez en la cultura latina, más como en México hacia el Sudamérica, no es muy común que los latinos se independicen. Uh-huh. Creo que es más como tú vives con tus papás hasta que te cases y ya después de que te casas te vas de tu casa.
Yep.
Y ya tú te independizas. Yep. Entonces, para mí no existía ese pensamiento de, sí, voy a trabajar y me voy a pagar yo todo solo. Si no tenía la mentalidad de mi cultura, pues. Entonces, voy a hablar con mis papás como que, papás, el Señor me dijo, y me dijo, sí, el Señor nos habló a través de un sueño y nos dijo que era tiempo de que volaras.
Wow.
Y te vamos a proveer con todo lo que necesitas para irte, y aunque nos duele, y así, y fue como,
lloré,
porque había estado peleando por eso como por 3 años. Pero el Señor tenía un propósito para mí, para que yo fuera exactamente en el 2019.
Tremendo.
Entonces, estoy a 6 meses de terminar mi universidad y el Señor me dice, deja la universidad y quiero que te pongas a trabajar tiempo completo y pagues y trabajes para que puedas pagar tu colegiatura. Que eran son como $5,500 más o menos. Entonces, desde enero, en enero hablé con mi consejera de la universidad y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a estar aquí, me voy a mudar, lo siento. Y estaba ya a punto de terminar mi universidad.
Wow.
Y empecé a trabajar tiempo completo y todo lo que yo ganaba lo depositaba para pagar mi colegiatura y mis gastos y todo eso. Entonces, por 6 meses completos trabajando tiempo completo era lo único que estaba haciendo. Y ya fue cuando pude terminar de pagar todo y pues vine acá. Y aquí fue donde conocí a mi esposa. Entonces, así fue como supe por qué el Señor quería que me esperara más. Porque no pude haber encontrado a alguien mejor que mi esposa. Obviamente, yo no vine para conseguir esposa, pero el Señor me bendijo con una hermosa esposa.
Eso es todo lo que dice. Es decir, son los que... Muy espiritual. Hablemos bien. No, sí.
No, y... O sea, obviamente tú vienes a BSSM y vienes con traumas, con pensamientos erróneos y es como...
Definitivamente.
Súper cargado con información que... O sea, información que ahora en tu cerebro tiene que procesar como... Ahora esa es la manera en la que tienes que empezar a vivir. Porque es lo que la palabra dice. O sea, cosas bíblicas que como cultura latina hemos hecho tan mal por tantos años que ahora es como... Vienen y te explican el contexto de lo que realmente dice la palabra. Y entiendes el por qué dice eso. Como, por ejemplo, que las mujeres no pueden predicar. ¿No? Este es otro tema y es como te explican el contexto bíblico, el por qué. Entonces sabes, o sea, no está mal que tenga una líder mujer. Entonces es que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Efesios porque las mujeres eran adoradas.
Mandonas.
Allá. Sí, eran literal, una... literal.
Creo que de allí viene mi esposa. I'm just kidding, baby. Anyways.
Entonces, fueron, y fue como de un día para otro, tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar, porque es lo que la palabra realmente dice, y no es solamente una práctica religiosa de la que la iglesia te ha impuesto toda tu vida, ¿no? Entonces, obviamente no tienes chance de la verdad, no tienes chance de como que de querer envolverte en un amorío, en una relación amorosa, porque es mucho. De hecho, nuestros pastores, como que somos 1,500 estudiantes y te dividen por grupos de avivamiento, que son como de 80. Entonces, cada grupo tiene un pastor. Y muchos de los pastores te aconsejan, no consigas novia porque estás procesando todo esto y hay traumas de tu vida y como que agrégale eso a una relación amorosa, entonces es como demasiado.
Sí.
Entonces, obviamente no vine buscando esposa, pero, o sea,
pero con el ojo así, pero pelado. Sí.
Uno jugando acá y el otro casi.
Oh, man, qué bien, qué bien.
Entonces, bueno, entonces nos agregan a un grupo de Facebook... y yo empiezo, por alguna razón, antes yo te había agregado a Facebook. Tal vez porque sabía que eras la persona que cantó de Libertad y me apareciste en sugerencias y te agregué y me aceptaste. Entonces, en el grupo de Facebook veía como que amigos...
¿Acepté?
Sí.
Qué raro,
bro. Sí, quién sabe.
Mentira,
decía amigos en común. En el grupo, ¿no?
Oh, wow,
entonces, vi a Abraham, que es súper mi hermano del alma, y estabas tú.
Es que se supone que íbamos a estar en el mismo BSSM, en el mismo RG Group.
No. Íbamos a estar en el mismo año. Tú estuviste con Jeremy, ¿no? No, tu esposa, perdón.
Mi esposa. En fin, mi esposa fue la que hizo el primer año, pero ella estuvo con Francesco.
Francesco, sí. Entonces... Yo vi que tú estabas en el grupo de Facebook y dije, con ganas, pues, o sea, más que, eres famoso. Y así es como, qué padre, un latino con el que puedo hablar inglés. Digo, español. Porque, y aparte, una persona a la que, o sea, no te conocía, pero me gustaba toda la música que hacías y tu ministerio. Entonces, dije, no me da pena, no tengo muy como engrabado en mi corazón el concepto del artista famoso, que, me da pena, ¿sabes? Nunca me gustó eso, entonces dije, no, le voy a hablar, quiero conectar con él y pues a ver qué pasa. Entonces te mandé mensaje y nos fuimos a tomar un café y te pediste un huevito con chorizo. Y conectamos padre y entonces, y obviamente, pues primero, segundo y tercero son procesos. Fueron para mí procesos difíciles en mi corazón para, te digo, traumas, mentiras que me había creído toda mi vida. Entonces fue como yo casi no tuve tiempo para socializar con la gente. Luego más aparte, en segundo año me independicé, entonces era trabaja. Y luego me hice novio de mi esposa, entonces ahora novia. Y luego pues nos casamos. Entonces fue como que trabaja, estudia, sé buen esposo, y más aparte una vida social, dije, no manches, no puedo, o sea, entonces casi, la verdad que casi no conectábamos, o sea, conectábamos de vez en cuando y servíamos juntos. De hecho, la primera vez que vine aquí, te gané en FIFA como 5-0.
Vamos a borrar eso, por favor, no menciones eso.
dice, no, me dijiste, tengo el FIFA más nuevo.
¿Cuánto me ganaste, bro?
Como 5-0 y estaba jugando con el control al revés.
Sí, claro, ok.
Me dijiste, sí, tengo el FIFA más nuevo. Y luego sacas el FIFA 12. Le dije, no manches, todavía no había nacido yo en 2012. Man. No es cierto. ¿Qué cosa? Tengo 27 años. 96.
Wow.
Un saludo a mis amigos del 96.
So you're still considered a Gen Z.
Es
estás
que
en el border.
96, 97.
Ah, sí, sí, cierto.
Es como, como dices, borderline, millennial y Gen Z. O sea, no me identifico con ninguno de los dos.
And
la verdad. O sea.
Entonces estás en una crisis.
¿No? Sí. O sea, de hecho, fun fact, creo que estoy más cercana de edad a tu hija que a ti. O sea, creo que la diferencia de edad, ¿cuántos años tiene Maddie?
Oye, pero no tengo 60, bro. Tienes 27.
Ajá.
Bueno.
13. Sí. ¿Y cuántos años
ella
tiene Maddie?
Ella tiene 12. Perdón, 11.
Ah, bueno. Bueno, es cierto, no estoy más cercana
a
ti.
Sí, bro, no.
Ok, pero cerca, 2 años. O sea, si le pones 13, ella tendría 24. Y yo tengo 27, o sea, está cerquita. Bueno, pero hay muchas cosas que me relaciono más con los Gen Z que con los millennials. Pero bueno.
Tú siempre tirándome hacia el agua, ¿no? Tú siempre diciéndome viejo, anciano. Mentira. Pero qué bueno, bro.
Entonces, así fue como el Señor me trajo acá. Fue pura obediencia del Señor y obviamente estando súper atento a lo que Él quería para mi vida.
Yeah.
Creo que desde mis papás me inculcaron que desde chiquito, antes de hacer planes, hay que preguntarle a Dios cuáles son sus planes y asociarnos con Él en vez de que Él se asocie con nosotros, en ese sentido.
Increíble, bro. Oye, hablemos un poquito, perdón que no lo hice highlight, pero quiero dejarles saber también que Josué hace parte de los equipos de adoración de aquí de Bethel. Uh-huh. Cuéntanos un poquito. Eres pianista.
Sí.
Y eres un pianista increíble, bro.
Gracias.
O sea, admiro tu talento. Gracias. Tu don. ¿Viste? Es que yo sí.
Sí.
O sea, aprende. Ejemplo. Sí, sí. Okay. Anyways. Yeah, bro. You're amazing. O sea, tocas muy bien, bro. Porque, mira, hay una diferencia entre un buen músico y un buen adorador.
Uh-huh.
Un buen músico te toca increíble, ¿no? O sea, las whatever, jazz, lo que sea, buenísimo. Pero hay una diferencia entre un buen músico y un adorador, una persona que en sí carga una unción, you know, y que le ha costado el llegar a donde está. Entonces yo creo que eso es importante y eso es algo que yo veo en ti, bro. Pero cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo llegaste a ser parte de los equipos de Bethel, de aquí, de Worship.
Sí.
Porque no solamente tocas para Bethel Español, no solamente tocas para BSSM Español o la escuela, ¿verdad? Porque en sí la escuela es totalmente diferente que la iglesia Bethel.
Es un ambiente muy diferente.
Sí, 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 sí. Entonces cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser parte de eso. Quizás empezaste en la escuela, ¿no?
Claro, sí. Sí, justo. En la escuela tenemos grupos de adoración separados de la iglesia.
Yep.
Específicamente dedicados para los cultos que tenemos, para las clases que tenemos de lunes a jueves. Entonces tenemos una hora de adoración cada día. Yep. Entonces, pues necesitaba hacer yo una audición por video y luego después de que te aprueban por el video, te mandan a hacer una audición en persona. Entonces, obviamente, bien, o sea, yo estaba súper nervioso. Obviamente, ya que sabía quién era Betel, ya me informaba como que, quiénes son los pastores, quiénes son los músicos. Entonces, yo veía músicos de Betel Music, yo veía líderes de alabanza de Betel, y yo decía, no, y enfrente, y yo estaba audicionando enfrente de ellos, y decía, qué pena, qué feo. Y ellos te daban a escoger 4 canciones, ¿no? Te decían, tú vas a. Muchas de ellas tiene, o sea, el piano está muy envuelto en toda la canción, intros, outros, o sea, es como muchos intros de piano, uh-huh. muchos outros de piano, entonces esa es la idea, ¿no? Para que tú puedas, para que el piano resalte.
Uh-huh.
Entonces, pero no te decían el tono, o sea, ellos te decían, ahorita va Art Aguilar.
Nos vemos al próximo episodio. Chao. Oye, ¿tú sabes quién soy, bro? Mira,
Art Aguilar.
Mucho gusto. Un placer, bro. Aguilar.
Aguilar, perdón.
Aguilera.
Tenemos
Aguilera.
Que borrar.
No. Aquí se va a quedar.
Oh,
man. cuando piensas que somos amigos, ¿no? Sí. Cuando piensas que esa persona es...
Entonces, haz de cuenta que era Arda Aguilera. Yeah. Vas a cantar, no sé, Agnus Dei en el tono de sol. Entonces, obviamente tu cabeza tenía que empezar a trabajar y... Ay, ¿cómo es el intro de Agnus Dei en sol? Yeah. Entonces, obviamente tenías que empezar. Yo, gracias a Dios... me las maquiné para utilizar mi aplicación de piano en mi teléfono. Entonces, cuando me dijeron, Josué, vas a cantar You Came en el tono de mi. Entonces, saqué mi pianito y empecé así, a practicar. Entonces, ya sabía. Mm. Pero es bien preocupante que no sabes ni qué canción de las cuatro y en qué tono. O sea, puede ser do sostenido, re sostenido. A mí,
uy, bro.
O sea, son... 11.
Y no se vale transpose.
No, entonces son 11 escalas. 11 escalas que tú puedes tocar. Y yo decía, no manches, yo la voy a regar. No la voy a hacer. Yeah. Y bueno, gracias a Dios, pues Dios me dio la idea de utilizar el teléfono y empezar así a practicar. Y lo hice súper bien, súper bien. Entonces, audición.
Y todo esto fue la audición de la escuela.
De la escuela, yeah. Sí. Ya, primer año, súper bien. Segundo año...
¿Te aceptaron?
Me aceptaron. Sí, claro. Sí. Ay, bien soberbio. Sí, claro.
Sí, claro.
No, y ya en segundo año, igual haces una audición en persona. Okay. Mismo proceso. No sabes... O sea, te dan 6 canciones, pero no sabes qué canción, ni sabes en qué tono.
Esto es segundo año de la escuela. Para explicar un poquito el contexto, la escuela ministerial BSSM tiene 3 años. Uh-huh. Tiene first year, segundo año y tercer año. Tercer año. ¿Verdad? Ok.
Ajá. Sí.
Y estas clases son diferentes totalmente cada una.
Sí, que el primer año, o sea, para dar un poquito de contexto, primer año, pues se encargan mucho de la fundación, los cimientos de nuestra vida cristiana.
El fundamento, sí.
Ajá, de la Biblia y todo eso.
Yeah.
Segundo año es más liderazgo y más tomar iniciativa de lo que has aprendido en la escuela y empezar a utilizarlo en el ministerio. Uh-huh. Y tercer año, tú aplicas para internar para un pastor y tú usas todo el año, lo utilizas para servir la visión de ese pastor.
Correcto.
Ya sea pastor de grupo de avivamiento, o de evangelismo, de adoración, o de, en español, uh-huh. Art es pastor, él es el pastor de Betel Español, entonces él tiene un tercer año, entonces como nosotros decidimos hacia quién queremos aplicar.
Right.
Entonces, en segundo año, igual lo mismo, misma situación, ya tenía experiencia, ya te conocen, mira, él es Josué, él tocó el año pasado, etcétera. Entonces, en segundo año fue año de COVID. Entonces, fue una situación súper difícil manejar como escuela / iglesia.
Yeah.
Entonces, era como hacemos las clases presencial, las hacemos online. ¿Qué hacemos? O sea, porque no... Obviamente, había presupuesto y había la producción para hacerlo online. Entonces, ellos optaron para hacerlo online. Entonces, fue literal. Era como nosotros la banda y un pastor. Y no había nadie. Entonces, era como aprender a liderar la alabanza sin gente. Mm. Entonces, creo que eso empezó a crecer algo en mí de aprender que la adoración no se envuelve completamente en las personas. Porque es como, okay, ¿a quién estamos dirigiendo? A una audiencia en línea, pero generalmente como líder de alabanza, como músico, uno se guía por la reacción de la gente, ¿no? Es como, si tú ves que todos están levantando las manos, dices, uy, algo estoy haciendo bien. Yeah. O si están así, todos rígidos y viéndote así con cara de que te voy a matar, es que, uy, estoy haciendo algo mal, tengo que cambiar. Entonces, esa experiencia para nosotros... Como músico y como líder de alabanza fue, wow, tengo que aprender a dirigir al pueblo de Dios, a la gente, sin tener que esperar un tipo de retroalimentación de ellos, como un feedback, pues. Uh-huh. Entonces, el Señor comenzó un proceso súper difícil en mí, en COVID. Yo odié ese año, odié COVID, odié mi segundo año. Pero algo que Dios me dijo es, necesito que dejes de tocar con tu computadora. Porque ahora, pues, los músicos, los pianistas, tocamos con una computadora y tenemos sonidos y tenemos tracks y tenemos click. Entonces, nos podemos esconder detrás de los sonidos. Pero Dios me dijo, necesito que dejes de tocar con tu computadora todo el año. Y yo, no puede ser. O sea, eso significa que voy a tocar... A ver, igual, no digo que no esté mal... Pero ahora voy a tocar con el Nord, con los sonidos del Nord, y los pads están bien chafos, y no tengo click, y ya no, la gente ya no puede confiar en mí de la misma manera porque ya no tengo tantas herramientas para apoyar al equipo. Y me dijo, déjalo todo, y empieza a tocar así. Entonces, lo chistoso es que nos fuimos de hacer... banda completa a sets acústicos. Entonces fue como, ya tenía yo un par de meses tocando puro piano, sin pads. Entonces ya tenía como un poquito ya de callo de, así es como puedo tocar en los sets acústicos. Uh-huh. Y el señor empezó a tocarme de una manera increíble. O sea, obviamente con toda la humildad del mundo, había momentos donde el señor nada más me resaltaba a mí y yo empezaba a tocar una melodía que yo nunca había escuchado en mi vida. Y la presencia caía y yo estaba llorando. O sea, yo llorando y tocando la melodía que nunca... O sea, melodías que nunca había escuchado. O el Señor empezó a resaltarme mucho a mí. Mi pastora de oración era Halil Gantar.
Halligan, yeah.
Algo así, no sé cómo decir su apellido. Pero justo ella ella pasó por un proceso súper difícil donde su hija... Murió y estuvimos intercediendo para que resucitara y ella estuvo intercediendo como nadie, como nunca había visto a nadie interceder. Entonces ella, o sea, el Señor hizo algo increíble en ella a pesar de su dolorosa pérdida.
Yeah.
O sea, lo que cargaba ella era indescriptible. Nunca he sentido a alguien, he sentido una unción así en mi vida. Fue increíble. Entonces, tener el mentoreo de ella y el apoyo de ella... fue fundamental en este proceso, porque yo sentía la presencia de Dios y era como momentos donde nada más era yo, me sentía súper vulnerable y más vulnerable porque te estaban grabando. Entonces yo me acuerdo que yo estaba llorando así y la cámara así enfrentito de ti, y yo abría los ojos como para ver qué estoy tocando y sabiendo que estaba llorando y la cámara así enfrente de mí, yo, qué incómodo. O sea, me sentí muy expuesto porque es como estaba transmitiendo mi intimidad con Dios a través de, pues, de los sets de adoración, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues, el Señor me resaltó tanto que en segundo año de la escuela, en la iglesia se abre una vacante, se va una pianista y están buscando un pianista y obviamente... usualmente es súper raro que agarren gente de BSSM, es de la escuela. Es como, primero te gradúas y luego ya te escogemos a ti. Pero el Señor, su misericordia y la gracia que me había estado dando en ese tiempo, me permitió que desde segundo año, a mitad de segundo año, ya me escogieran para los equipos de Betel. Me recomendó mi pastora Cali. Mi pastora Cali habló con quien fue mi pastor de adoración, Paul McClure. Y le dijo, oye, mira, está este chico de mexicano, pero tiene papeles americanos y se va a quedar. Y la unción, y ha estado pasando esto y yo creo que necesitas tenerlo en tu equipo. Entonces Paul McClure me mandó un correo y yo, ya, o sea.
Ya la hiciste.
Dije, wow, me mandó, hey, quiero conectarme contigo, quiero hablar. Y yo, para mí Paul McClure es mi... líder de adoración favorito de Bethel Music. O sea, para mí era como la única persona a quien yo, por decir, admiraba de Bethel Music, era Paul, y que me hablara y dice, wow, qué honor.
Entonces, Paul es increíble, bro.
Sí, Paul, sí. O sea, Paul es una persona súper amorosa, súper intencional, súper humilde y súper ungido. Y él y su esposa Hannah, o sea... Es como aspiro a poder trabajar en el ministerio y tener una relación con mi esposa como lo tienen ellos. Y ellos tienen, no parece, pero tienen más de 20 años de casados. O sea, ellos estuvieron desde 15, 16 juntos. O sea, súper locas la historia de que tienen. Pero...
así fue como llegaste a los equipos de adoración.
Fue a través de... una recomendación de mi pastor a Cali.
Yeah.
Pero pues todo eso pasó antes de... Y ya fue después, hasta después que Dios me dijo, ya puedes empezar a usar tu computadora. Y yo, gracias Dios, porque me sentía súper vulnerable.
Yeah.
Y obviamente pues hay un nivel, había un nivel de, hay un nivel de excelencia en la iglesia.
Yeah.
Que se requiere la verdad, la computadora y, e invertir dinero en los sonidos que yo no podía tener por lo que Dios me había dicho. Y ya después fue cuando, antes de empezar a tocar en la iglesia, me dijo, ya puedes empezar a usar tu computadora. Y yo, yes. Sí, estuvo súper.
Tremendo, bro. That's awesome, man. Gracias por compartir ese proceso. ¿Cómo ha sido tu proceso en concerniente a estar en una... ¿Qué?
Perdón.
¿Qué?
No, concerniente no.
¿No?
No. Concerniente es como preocupante.
Ah, no, concerning.
Ah, sí, pero es diferente.
¿Really?
Sí.
Yo lo he dicho mil veces. ¿Cómo ha sido tu proceso en ser parte del equipo de Bethel Church, uh-huh, de los equipos de adoración, y tocar con personas como Paul, claro, y Hannah, David Funk, no sé con quién otras personas, Emmy Rose también.
Art Aguilar.
Hasta aquí llegamos. Gracias. Aguilera, por favor. ¿Cómo, like, no sé, how's that been for you? En regards to, no puedo decir en concerniente, o de acuerdo a tu corazón,
claro,
¿cómo has visto ese proceso en ti? ¿Cómo ha sido tu crecimiento en eso también? You know, porque claro, yo sé que eso es un reto muy grande, mm-hmm, ¿verdad? Es totalmente diferente que tocar en una iglesia hispana, mm-hmm, right?
Claro.
Pero ¿cuál ha sido como que tu ya para como definir la pregunta, ¿no?
Claro.
¿Cómo ha sido qué ha sido algo que has aprendido en este proceso tocando en una iglesia como Bethel?
Uh-huh. Pues sí, primeramente es cierto, es un proceso difícil porque me puedo ver envuelto en el pensamiento de, oh, estoy tocando con gente famosa. Y probablemente muchos se hubiesen quedado en ese pensamiento estancado de, ah, estoy tocando con una persona famosa. Pero para mí fue reconocer por qué estoy haciendo esto. O sea, obviamente, el versículo bíblico de mi vida entera es Mateo 6:33, que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido.
Yeah.
Entonces, para mí es cómo puedo aprender a... Obviamente yo tengo anhelos y tal vez emocionalmente se siente bonito poder tener la oportunidad de tocar con gente famosa, pero ¿cómo puedo yo incluso guardar mi corazón durante ese proceso? Simplemente recordando el por qué estoy haciendo esto. Recordar que yo estoy tocando, que soy un adorador, porque quiero buscar el reino de Dios. Y la recompensa o lo que viene a través de ser un buen mayordomo con mi talento y con las decisiones que he tomado en mi vida, uh-huh, es poder tocar con gente como ellos. ¿Qué hice para merecer estar aquí y tocar con ellos? La verdad, nada. O sea, sí practico y sí invertí un poco de dinero, pero no es... O sea, simplemente es reconocer que yo quiero la voluntad de Dios en mi vida y por eso estoy aquí. Porque si hubiese sido por mí, yo me hubiese quedado en una iglesia y servir en una iglesia que no está mal para nada. Uh-huh. O sea, amo la iglesia local, amo la iglesia de Cristo, pero jamás hubiese yo pensado estar en esta posición. Entonces, reconocer, la verdad, reconocer que lo que estoy haciendo lo hago por Dios,
uh-huh,
y las cosas que vienen son tocar contigo, viajar contigo, viajar con otras personas, tocar en la iglesia con ellos. Y es un honor y administrar eso que Dios me ha dado. Es como la parábola que te dan las monedas, yeah, o los talentos.
Yeah.
¿Y qué vas a hacer con eso? Porque fácil hubiese sido, ah, toqué con Art. Ya la hice. Ya no voy a hacer nada más. Ya no necesito hacer nada más. Ya cumplí lo que con una canté o dirigí o toqué con una gente, con alguien famoso o con Paul o David o Amy, o sea, quien sea, ¿sabes? Uh-huh. Con Jen. Y es como, no, o sea, ¿qué puedo? Yo como buen administrador de los talentos que él me ha dado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser la postura de mi corazón? La verdad, la primera vez que toqué, porque en Bethel tenemos, son 1, 2, 3, 4, 5 servicios. Uh-huh. Algunos los pasan en vivo, o sea, los pasan en YouTube. Y eso tiene un poquito más de, o sea, es un poco más preocupante porque es como, uy, si te equivocas, todo mundo te va a escuchar. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a tocar a las 8 de la mañana y a las 10, que son como los más populares, los que más se ven. Yep. Yo casi estaba llorando de lo nervioso que estaba porque yo estaba diciendo, no, la voy a regar, me voy a equivocar y ya no me van a volver a invitar y me van a sacar del grupo. Y fue cuando Dios me dijo, hey, tranquilo, ¿para quién estás haciendo esto? ¿Por qué estás aquí? Y fue como una, o sea, la paz de Dios vino e invadió mi cuerpo y mi corazón. Y dije, wow, es cierto, estoy aquí porque te amo y porque esta es tu voluntad y estoy siguiendo tu voluntad. Y eso, el reconocer el por qué estoy haciendo esto, me ayuda a humillar mis pensamientos y dejar a un lado el, ay, si estoy tocando para alguien famoso, o estoy en estas plataformas, y reconocer que lo estoy haciendo para Dios y que esa es la voluntad que Él tiene para mí en este momento. Yeah. Así es que sí ha sido duro porque a veces me puedo ver envuelto en la sensación del momento, pero la verdad, orar y preguntarle a Dios que su opinión acerca de mí y de lo que está sucediendo me ha ayudado a anclarme todos los días a lo que está sucediendo. Y jamás, jamás, de ningún día he pensado, me he vuelto soberbio en ese asunto.
Yeah.
Al contrario, pido retroalimentación, pido feedback. Le digo, oye, ¿cómo te sentiste? No por inseguridad, sino porque a mí me encantaría volver a hacer esto contigo. Yeah. O sea, contigo, con los artistas. ¿Y qué puedo hacer yo para ser mejor? Este no es el techo, este no es el límite para mí. Yo sé que la voluntad de Dios va aún más de lo que yo puedo imaginar. Y lo único que me está pidiendo Dios es, recuerda lo que estás, por qué lo estás haciendo y sé buen administrador de lo que yo te estoy dando ahorita.
Buenísimo, bro. Me encanta que dijiste, me tocó administrar mi corazón, mi talento.
Claro.
Creo que eso es algo muy importante que muchos músicos, por lo menos, por la experiencia que tengo, estos 20 años de estar en, si se le puede decir, en la industria de la música, uno no ve eso.
Claro.
No es una cualidad.
Sí, una cualidad.
Que se ve en los músicos.
Claro.
O sea, tenemos, yo como músico, cuando tenía unos 20 años, 17 años, mi sueño era estar en una iglesia grande, es tocar en una iglesia grande, y mucho más ser pagado.
Claro.
Y recompensado por lo que haces, pero uno nunca tiene en mente como que, hey, tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Uh-huh. Y creo que una de las llaves para llegar a un lugar, para llegar a un sueño que tienes, right? Pues, porque no estoy diciendo que la meta es también tocar en iglesias grandes.
Claro.
Si tú me has seguido por muchos años, tú sabes exactamente que eso no es lo que estoy hablando.
Claro.
Pero creo que sí es una llave muy importante que nos da acceso a plataformas, a arenas que en verdad nunca hemos estado.
Claro.
Porque somos administradores de las cosas pequeñas y de las cosas grandes.
Así es.
Cuando Dios te da, obviamente esto es Biblia, pero cuando Dios te ve administrando, ¿verdad? Correctamente, no solamente tus responsabilidades, tu talento, tus dones, Excuse me.
Saca ese demonio, Señor, en el nombre de Jesús.
Sal fuera en el nombre de... All right. Ya se me cruzó algo ahí. Cuando Dios te ve.
Cuando Dios te ve.
Cuando Dios te ve. Todo fala. No. All right. Cuando Dios te ve administrando las cosas pequeñas, it's like, te va a confiar con las cosas grandes.
Claro.
You know? Pero más allá de administrar tu talento, tu don, tu ministerio, creo que una de las cosas, man, para mí lo menos, por lo menos pienso que es, que supera esas cosas, es administrar tu corazón.
Claro.
You know, how to steward your heart in the midst of fame.
Yeah.
Right? En medio de la fama, cuando Dios te da fama, porque mucha gente me ha dicho, pero todo lo que tú estás hablando es que la fama no es buena. No, no te estoy diciendo que la fama no es buena o es mala. Creo que Dios te da, you know, te va a llevar a lugares donde va a haber fama, pero es porque Dios confía, right, claro, en tu corazón y te ha confiado con las cosas pequeñas. Pero qué importante es administrar tu corazón, bro.
Claro.
Entonces, cuando estabas hablando de eso, pude entender, right, de que lo que Dios te ha dado es porque has sido un buen administrador. Uh-huh. No solamente de tu talento, de tu don, como dije, pero de tu corazón. Y estar cerca de ti también y conocerte aquí en estos años que han pasado, ya casi 5 años, bro.
Sí.
Wow. Yeah. Se va súper rápido. You know, he visto eso en tu corazón, en tu vida, you know. Mm-hmm. Cuando nos reunimos, you know. Y creo que la clave también es poder ser abierto al feedback de otras personas.
Claro.
Es como que, hey, you know, ¿qué ves en mi vida? ¿Cómo piensas que tengo de hacer esto? You know, and things like that.
En lo musical y en lo espiritual y en la vida personal.
Yeah.
O sea, no nada más retroalimentación en la música, porque eso es fácil. Eso es fácil de arreglar. Uh-huh. Pero, en lo espiritual, con tener un mentor, tener alguien con quien puedas platicar y decir, yeah, necesito que hables a mi vida, ¿qué estoy haciendo mal? Ahí es cuando se pone difícil.
Yeah.
Me recuerda mucho a la historia de José. José tuvo que pasar por procesos y tuvo que ser buen administrador para llegar a ser la mano derecha de Egipto, del rey de Egipto. Uh-huh. Pero podemos ver que lo vendieron, fue esclavo y luego fue la mano derecha de Potifar, que dentro de eso tiene fama, la gente sabe quién es, obviamente sabe el contexto de la historia de José, y no es, sí es, obviamente es aprender a cuidar tu corazón y todo eso, pero es aprender a valorar lo que Dios valora.
Come on.
Porque incluso cuando José ya tenía esa fama, él valoró lo que Dios valora, independientemente de la posición y de la fama que él tenía siendo la mano derecha de Potifar. Cuando la esposa empezó a seducirlo, José valoró lo que Dios valora. Y él dijo, a mí no me interesa la posición que yo tengo, no me interesa la fama, ni el dinero, ni lo que trae esta posición. Yo quiero valorar y priorizar lo que Dios valora. Y él fue cuando se fue y lo metieron a la cárcel. Uh-huh. Y luego, después de eso, Dios lo puso en una posición más alta. Mucho más alta. Entonces fue ser buen administrador, pero sobre todo es, una vez que ya estás en la fama, es seguir administrando, pero seguir valorando lo que Dios valora. Si no, vamos a estar perdidos en la fama, como vemos que hay muchos casos que están en la fama y luego caen y luego ya no se pueden levantar porque lo único que están buscando es lo que conlleva la fama.
Bro, me encanta lo que dijiste, man. Porque eso es tan clave. Uh-huh. Tan importante. Cuando tú amas lo que Dios ama. Y Dios, ¿verdad? Y viene la fama. O sea, eso no te va a sacudir.
Claro.
¿Y no? Y tantas otras cosas. Y eso es algo a mí que me preocupa, bro.
Sí.
Como un adorador. la verdad que es algo que me preocupa de esta nueva generación, at least from the Gen Zs, que he visto mucho que, por ejemplo, la fama hoy en día es tan accesible.
Claro.
Tienes un buen don, un buen talento, right? Un carisma increíble. Te haces un video en TikTok and it goes viral, bro.
Claro.
¿Verdad? Se va viral. Y entonces ahora ya tienes a un chico que no tiene carácter, que no, no ha pasado por procesos, no ha sido probado su corazón, claro, con mucha fama, you know? Y eso es algo que hemos visto muchísimo, por lo menos en estos 10 años que han pasado. Y eso es algo que me preocupa.
Sí.
Me preocupa. Y por eso hacemos, you know, estos episodios, claro, por eso hablamos de estas cosas, por eso hago post. Y por eso invito a mis amigos que vengan aquí porque, you know, estos son temas que se tienen que hablar.
Claro.
Se tienen que hablar. And, porque la fama no es mala. Pero cuando viene la fama y no tenemos un fundamento,
claro,
you know, y nuestro corazón y nuestro carácter no ha sido probado, bro, la caída es dura, man.
Sí.
You know? And, porque nuestro creo que todos hemos escuchado esta frase, pero nuestro don puede llevarnos a lugares altos,
claro,
pero el carácter es el que nos mantiene allí, uh-huh, you know? Y el carácter es lo que tú acabas de decir, o sea, Josué eres tú, no, José,
mucho gusto,
un placer, José tuvo el carácter,
claro,
right, y qué fue lo que formó su carácter, bro, la cárcel,
claro,
la humillación, el pozo, you know, todas estas cosas, o sea, por eso es que yo valoro tanto los procesos, aunque no son fáciles.
Claro.
Ay, Dios mío.
Nunca.
Y you know, yo sé, y creo que todos podemos testificar en eso, no son fáciles, pero son tan necesarios.
Claro.
Y you know, porque ahí es donde en verdad Dios prueba nuestro corazón. Y, pero necesitamos la formación de carácter.
Claro.
Entonces, me encanta eso, bro.
Sí,
me
no, encanta. Estoy de acuerdo. Yo también veo cómo la gente su identidad se convierte en el primer video que se volvió viral. Mm. O sea, yo veo, por ejemplo, hubo un chico que se volvió famoso por tirar el bote de agua y que y él se viralizó y ahora él se llama, no sé, Daniel, el bottle flip, por ejemplo. O sea, es lo que así se llamó. Y ahora puedo ver mucho contenido de músicos cristianos.
Mm.
O de gente en general, que es que su identidad se enfoca simplemente en el primer video que se hicieron virales. Y yo, o sea, yo empecé a crear contenido también igual. Pues me grabo, subo videos con una enseñanza bíblica y una enseñanza técnica. Y antes de subir el video, le pregunto al Señor, mi corazón está en el lugar correcto para yo poder subir esto. Y si Él dice que sí, lo subo. Y si dice que no, entonces me espero. Hay veces que publico una o dos veces por semana, súper bien, y hay veces que no. O sea, obviamente lo malo no está en sentir la tentación de querer seguidores y de querer likes y de querer la atención. Es
correcto.
Cuando lo haces, ¿sabes? Mm. Entonces creo que tenemos que tener bien, como dices, nuestros cimientos súper establecidos para que nada suceda. El Señor me ha hablado mucho acerca de, me amarías a mí aunque nunca te dé nada, aunque aunque nunca vaya a cumplir una oración tuya. Y me confrontó tanto porque estamos tan acostumbrados a recibir cosas de Dios que en el momento que no recibimos, dejo de ir a la iglesia, dejo de ser cristiano. Y nuestra relación con Dios se ha basado a base de regalos, a base de una transacción financiera donde
una
yo te digo...
relación de transacción.
Claro, yo digo, yo voy a orar para que el Señor me dé esto. Súper, súper fuerte lo que dijo Bill Johnson. Me dice, nosotros no tenemos una intimidad con el Señor para que seamos recompensados en el ministerio.
Wow.
Él dice, la intimidad por dinero, ya sabemos cómo se llama esa profesión. Y lo voy a decir, prostitución.
Wow.
Y muchos de nosotros teníamos o tenemos esa mentalidad donde decimos, yo voy a orar porque quiero que el Señor se... exclusivamente porque quiero que el Señor se muestre. Porque mañana voy a cantar, porque mañana voy a tocar, porque quiero que Dios me dé algo. Y eso, wow. Y el pastor Bill Johnson, pastor de Betel, lo dijo, o sea, me abrió tanto los ojos y me trajo tanta convicción a mi vida que digo, wow, quiero empezar a vivir una vida donde no necesite que Dios me dé algo para yo amarle a Él.
Come on.
Eso es amor incondicional, ese es el amor que tenemos, que Dios nos da a nosotros. Él no, él, si nosotros no le damos nada, Él de todos modos nos ama. Y nosotros, que nuestra visión como cristianos, nuestra visión es querer ser más como Jesús, como Dios. Y yo quiero amar como Dios ama. Si no quiero esperar nada a cambio, no quiero esperar nada a cambio para yo poder amar. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo con Dios porque le amábamos? ¿Cuándo fue la última vez que oramos la Biblia porque amamos la palabra? Y no por responsabilidad, o no porque es algo que un cristiano tiene que hacer, es por amor. Es una relación, no es una relación de transacciones, de negocio. Y tenemos que dejar de pensar así como cristianos. Por eso tenemos cristianos, específicamente hablando de cristianos, que hacen contenido y su identidad se envuelve en eso. ¿Qué pasa en el momento que dejan de tener likes? ¿Qué pasa en el momento que... Y quiero ser súper honesto, no quiero tener pelos en la lengua, pero pasa mucho y es difícil de entender.
Tienes pelos en la lengua. Tienes pelos en la lengua.
Y es difícil cuando alguien... Mucha gente se hace atea y la mayoría de las veces es porque un familiar estaba grave, estaba enfermo y le pedía a Dios y Dios no me dio y ya no creo en Dios. Esa persona falleció y ellos se sienten decepcionados porque Dios no les dio nada. Y esa es la relación que hemos tenido con Dios. Yo tuve esa relación con Dios por muchos años, donde si Él no hacía nada, yo pensaba que Él no me amaba y que Él estaba ausente en mi vida. Cuando en realidad me di cuenta que él siempre estuvo ahí y dejé de hacerme la víctima. Y si es que tú nunca estuviste ahí, nunca me hablaste, nunca... No, para nada. Al contrario, fue donde más me habló y donde más su amor pude sentir. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que nuestra relación con Dios no es una relación de transacción, es el buen comienzo para que podamos hacer las cosas con unos cimientos correctos y decir, yo hago esto porque amo la Iglesia de Cristo y quiero servir a la Iglesia de Cristo y quiero amarle a Dios y a su pueblo con lo que Él me ha dado y no por querer conseguir likes. Que todos hemos sido víctimas de la atención que las redes sociales nos dan.
Right.
Y te digo, no está mal que sientas eso. Para nada, estamos siendo tentados. Más, si tú aún así sientes esa convicción o ese deseo de querer likes y querer eso, y luego subes, bueno, ahí es un asunto diferente. Pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Creo que cambiándole un poquito más a los músicos, creo que tenemos que empezar a reconocer que no somos nada más músicos. Que somos, somos adoradores, somos sacerdotes. Y hay responsabilidades más allá de solamente practicar y solamente atender a los servicios y solamente atender a las prácticas de la iglesia. Hay responsabilidades que llevan mucho más. Pero con los procesos vemos gente que con un video se hace así y queremos obtener eso y olvidamos el proceso.
Sí.
Y por eso... La gente se hace viral y luego 1 o 2 años o menos y la gente se olvida de él y ya no vuelves a escuchar de esa persona. Ya no es cristiano, ya no va a la iglesia, ya no tiene una relación con Dios. ¿Pero por qué? No, pues nadie sabe. Porque generalmente su identidad estaba anclada a lo que Dios les estaba dando.
Tremendo.
Y entonces, te estoy de acuerdo con los procesos. Tenemos que pasar por esos procesos para tener cimientos correctos y ya empezar a accionar. Jesús no hizo nada hasta tener sus cimientos correctos. O sea, igual fue perfecto, pero él tuvo que pasar por el proceso del ayuno y de la tentación en el desierto. Y ahí dice, y no fue la voluntad del diablo ser tentado. Por, que él tentara a Jesús, perdón. En la Biblia dice que el Espíritu mandó a Jesús. Ajá. Entonces es una asignación o un proceso de parte de Dios para prepararte. Ok, ahora sí, hazlo. No hay prisa. Creo que estamos en una generación, como dice, de microondas.
De prisa,
Ajá, que es que quiero ser, quiero tocar. Llevo tocando un año, ya quiero tocar el siguiente mes, ya quiero tocar. Veo art, veo a etcétera, gente que está siendo invitada a todos lados y es como hay ansiedad porque es como a mí no me van a invitar y porque hay comparación. Pero tenemos que pasar por el procesos como Jesús lo pasó, y después de eso Jesús hizo con los tres, o sea, cambió al mundo en 3 años. En 3 años cambió al mundo entero. No desperdiciamos, disminuimos el poder del proceso. Que lo que Jesús no hizo en 30 años, lo hizo en 3 años y cambió al mundo. Y lo mismo con nosotros, lo que no hemos hecho tal vez en 30, 20, 40 años, si pasamos por los procesos que Dios quiere que pasemos, podemos cambiar el mundo en 5 meses, 6 meses, ¿sabes?
Y te voy a decir algo. Tú dijiste algo que me recordó a la vida de David, del rey David. Para aquellos músicos que se desesperan, que están desesperados, que dicen, man, yo ya quiero tocar, yo ya quiero irme a un estadio, yo quiero estar en Naciones, en nada, hasta porque todos hemos tenido ese deseo.
Claro.
Todos. Sí. Y quiero decirte, man, creo que, you know, si aún no es tu tiempo, sigue cuidando las ovejas, como David lo hizo, you know. Creo que tenemos a muchos músicos, adoradores, you know, ministros que quieren irse al palacio sin pelear al león, sin pelear al oso, ¿verdad? Sin pelear a Goliat, sin luchar o ganar. Y no, la batalla de Goliat. Y entonces, cuando no peleamos estas batallas, vamos a ser líderes débiles.
Claro.
Debiluchos. ¿Tú te imaginas David llegando al palacio sin actually tener esa pelea con Goliat?
Claro.
Bro, you know, Goliat wasn't his greatest challenge. Digo, no, his greatest... Yeah, his greatest challenge. It was his greatest opportunity. You know, fue su oportunidad más grande. No fue su reto más grande.
Qué loco.
Porque en sí peleó al oso, peleó al león, right? Él ya tenía como que esa fe, como decir, esto me lo he hecho.
Claro.
Pero fue su más grande oportunidad. Entonces, ¿cuántos
Qué loco.
Hoy en día estamos enfrentando a Goliat? O Goliat está enfrente de nosotros porque Goliat lo retó. Le dijo, tú te voy a comer. O sea, te voy a echar... You're going to be food for my dogs, en otras palabras, le dijo. You know, pero entonces Goliat was like, no, this is my greatest opportunity. Esta es mi oportunidad más grande.
Claro.
Y fue la oportunidad que lo llevó al palacio. You know, entonces no dejemos de enfrentar a Goliat. So, vamos terminando aquí, bro, ya aterrizando el de este. La verdad, me encantaría poder tenerte otra vez y hablar un poquito más como que en detalle lo que es... como que tu vida de músico en los worship teams de Bethel.
Claro.
Como voy a hablar un poquito más de lo técnico, cómo son los ensayos, cómo son, you know, cuando la riegas, cómo es cuando, you know, cuando quizás se te olvida una nota, lo que sea. Entonces, yo creo que muchos músicos apreciarían eso.
Claro.
Entonces, voy a tenerte de nuevo aquí una vez más. En los comentarios, por favor, si quieren escuchar a Josué hablar un poquito más en profundidad de lo técnico, ¿verdad? Claro. De los ensayos de Bethel. ¿Tienen ensayos o no tienen ensayos? You know, todas esas cosas son súper importantes. And yo ya sé la respuesta a eso, pero no lo voy a decir. Entonces, ahí comenten, por favor. Me encantaría saber si quieren tener una vez más a Josué y hablar de eso. Pero ya para terminar, bro, cuéntanos un poquito... así rapidito, de lo que estás haciendo en este momento, en regards to your music, porque yo sé que tú tienes un álbum.
No, estoy...
Estás a punto.
Estoy a punto,
de lanzar un álbum, pero has lanzado sencillos.
He lanzado sencillos.
Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos un poquito de tu música, qué es lo que estás planificando este año. Igualmente, ¿qué es lo que estás haciendo en social media? Porque me encanta el contenido que estás subiendo. Es para músicos... para MDs. Uh-huh. Entonces, si tú eres un MD, eres un músico, pianista específicamente, ve y sigue a Josué. Y bueno, compártenos también claro. tus redes.
Pues sí, diciembre del 2022 tuve la oportunidad de grabar un álbum en vivo en los estudios de Bethel Music.
Yeah.
Creo que la visión del álbum era que fuera en vivo, que fuera muy orgánico, que no existiera una como un programa para, vamos a hacer esto y luego hacemos el coro, uh-huh. sino fuera lo que el Señor fluyera a través de nosotros. Como soy músico y adorado y líder de alabanza también, entonces yo tengo una apreciación mucho por los músicos. Entonces yeah. hicimos dos canciones originales mías, mías de mí, un cover, una traducción en portugués, Fuego en tus ojos, e hicimos dos espontáneos instrumentales proféticos. Entonces prácticamente fue como dándoles visión a los músicos y decirles, mira, esto es lo que siento, vamos a fluir en esto y vamos, y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Entonces dentro de eso había espontáneos de, o sea, yo cantando, lo que estaba sintiendo en ese momento, mi esposa estaba danzando. Entonces fue un momento muy bonito. Obviamente el primer proyecto, entonces no sabía que tanto dinero se necesitaba y que la postproducción y que esto y que el otro, entonces se ha demorado casi un año y medio, pero no tengo prisa. Yeah. Sé que el Señor, tengo otras prioridades financieras, entonces, pero estamos por sacar el álbum probablemente ya este año.
That's awesome.
Entonces, obviamente la visión para mí es crear un espacio para que el Señor haga lo que Él tenga que hacer y que nosotros podamos amarle a Él. Y sí, creo que puede sonar un poco cliché, pero me encanta construir altares para Él. Uh-huh. Como que no tiene que ser simplemente en una iglesia, pues. Entonces, esa es la visión para mí de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo un instrumental como un soaking music en Spotify. Tengo... Uh-huh. Mi primer sencillo, Todo Tiene Un Final, lo producimos en el 2020 con un productor llamado Jonathan Anabalón. Increíble persona, creo que tú lo conoces.
Yeah, yeah.
Increíble persona.
He's awesome.
Y luego con Johnny Durán y Jonathan Anabalón me han ayudado a producir, a hacer la postproducción de estos nuevos sencillos y próximo álbum que se va a llamar Intimidad Parte 1. Proyectos, quiiero sacar Intimidad Parte 2. Con amigos. De hecho, le propuse un proyecto a Art. Nada más que no tengo dinero para pagarle los millones que él me pide.
Correcto. Sí.
Entonces voy a poner el link debajo de en los comentarios.
GoFundMe.
Un GoFundMe. Y hacer algo con mis amigos. Te digo, es como poder proyectar la intimidad que tenemos con el Padre. Y algo súper orgánico. Grabar y que el Señor tenga que hacer lo que quiera. Sí, y también mis redes sociales, nada más tengo Instagram. Bueno, tengo Facebook, pero no lo uso. En mis redes sociales estoy como Josué Iván Limas y saco contenido para músicos, pero como un poquito de lo que estamos hablando ahorita, de lo que deberíamos de hacer como músicos en el área espiritual, no solamente técnico, sino qué es lo que Dios dice en la Biblia y qué es lo que Dios piensa acerca de cómo deberíamos de ser los músicos en el siglo XXI. En este, bueno, siglo XXI. Sí, cómo deberíamos hacer como músicos en el siglo XXI y prioridades y consejos y obviamente en mis redes sociales siempre les abro la puerta a quien quiera mensajearme y hablamos, apoyo y les ayudo como que, hey, ¿qué pianos usas? ¿Qué debo de hacer? Y platico con mis, se siente bien raro decirlo. Pero hablo con, no voy a decir seguidores, pero la gente que me pregunta, platicamos por un rato y es súper orgánico. No es nada así como que, ay, sí, págame $5 y quiero hacer una...
No como yo.
No como tú, sí. próximamente unos talleres de adoración por Zoom. Estoy planificando eso y un pequeño proyecto de adoradores. Te lo digo de una.
Espero que me incluyas.
Claro. Se va a llamar Comunidad Ekpalo.
que ekbalo viene de la palabra griega cuando Jesús le dice que vayan y prediquen el evangelio. Como que vayan, pero vayan a predicar el evangelio se resume en la palabra ekbalo. Entonces tengo ese proyecto, en mi corazón, planificando, llamado Comunidad Ekbalo. Y no nada más encasillarlo en música, pero en mentoría, en talleres, y veamos hacia dónde Dios lleva todo esto.
Let's go. Bro, gracias por estar aquí.
Claro.
Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que vienes de lejos.
Aquí a 10 minutos.
Pero I love you, bro. Admiro todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Te queremos a ti, queremos a Sol muchísimo. Y a los perritos también que tienen. it's so awesome to run with you guys.
Yeah.
Hacer ministerio, hacer vida primeramente con ustedes. Son una pareja increíble. Pero bro, gracias.
No,
gracias por estar aquí. Vamos a hacer otro
claro,
podcast.
Dale.
De hablar de lo que te dije, sería increíble.
Dale, sería increíble.
So, dale, papá. Thanks so much, man.
No, a ti.
A todos los que nos están escuchando, gracias por quedarse hasta lo último. Por favor, visiten una vez más la página de Josué en Instagram. De todos modos, lo voy a tener aquí en captions. No se olviden, visitar mi nueva página web, artaguilera.com, en donde tengo recursos, mucha información allí. Esto es todo por hoy. Igualmente, comparte este video o este podcast con alguien que en verdad lo necesita. Sería una bendición para nosotros. Nos vemos para el próximo episodio. Chao.
Nos vemos.
Hey guys, espero que hayan disfrutado este episodio de hoy. Espero que haya edificado tu corazón, pero en verdad lo que deseo que suceda después de este episodio es que te haya impactado tan profundamente que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida y cambiar el mundo. Soy Art Aguilera y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.